Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast de Alquimia para el Alma. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la depresión, la ansiedad y otras voces o otras formas del alma de expresarse. Como siempre, voy a estar con Ana Isabel y Angelita.
Hola, hola.
Hola. Y estamos como siempre aquí juntas para, digamos que de alguna forma, compartir este tema con ustedes, compartirles nuestras experiencias, un poco también revisar datos que tienen que ver con la salud mental, con lo que está pasando hoy en día, sobre todo después de pandemia. También vemos que es una, algo que se puede estar manifestando más o que, de lo que somos un poco más conscientes, y un poco también sobre los mitos que giran alrededor de este tema, porque a veces nos cuesta muchísimo trabajo salir a pedir ayuda, decir tal vez que sí, que efectivamente necesito un terapeuta, un coach, un psicólogo que me acompañe en procesos porque me estoy sintiendo mal, porque definitivamente hay cosas que tal vez no estoy logrando gestionar por mí mismo, y tal vez porque hay todo un tabú alrededor de este tema y se supone que solamente quienes están locos o tienen problemas demasiado serios deberían ir a pedir ese tipo de ayuda. Hay entonces como una represión ante el tema. Hay como que nos quedamos como, mejor lo guardamos, yo trato de trabajarlo por mí mismo. Esto no es algo que se conversa tan abiertamente y hoy vamos entonces a hablarlo precisamente, abiertamente, directamente, para desmitificar un poco este tema. Ana Isabel, ahorita, Anita nos estaba diciendo que tenía como una gran pregunta alrededor de este tema. Y creo que hoy va a ser Angelita quien más nos aporte desde el punto de vista de la psicología y nos colabore como desde su visión. Y bueno, vamos a ver cómo sale este episodio de hoy.
Pues una de las cosas que más me inquieta al respecto, pues no soy muy buena con las estadísticas y los indicadores, pero una de las cosas que veo con frecuencia en post y en noticias son los altos índices de enfermedades asociadas con los temas de salud mental. Y no solo en Colombia, sino en el mundo. Pues ya tú pusiste el contexto, Marce, debido a pandemia y lo que ha sucedido pues con la humanidad este último tiempo, pero también entiendo que no solo es debido a la coyuntura, sino también a lo que cargamos, hemos naturalizado y no nombramos. Inclusive porque Ángela nos mencionaba unos indicadores en donde son los hombres los que tienen más alto nivel de suicidio que las mujeres, y esto se aplica en el mundo. Y aquí es donde yo empiezo como a hacerme las preguntas o empezar a hacer las provocaciones, y es, pues primero, ¿qué son esos problemas de salud mental? Porque no están asociados a una camisa de fuerza, no están asociados a una incapacidad. Lo que vemos hoy es que los problemas de salud mental, pues van a trabajar, son mamás y atienden niños, dictan conferencias de crecimiento personal, escriben libros, y esos son quienes padecen los problemas. Entonces, Angelita, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Bueno, chicas, a mí este tema me conmueve muchísimo porque, pues, como psicóloga, como terapeuta y como ser humano, Pues veo alrededor personas que, pues, que tienen estas situaciones de salud mental y que en las organizaciones incluso también se está trabajando mucho para prevenir y para tratar cuando las personas tengan trastornos de ansiedad, depresión. Y hay una cifra que sacó el DANE en el 2021 y es que hubo 2.962 suicidios que se registraron en Colombia en el 2021. Y por cada suicidio en mujeres suceden 4 de hombres, en su mayoría entre 20 y 29 años, ¿cierto? Entonces es como una cifra muy, muy alarmante, muy triste, que más que una cifra es como, bueno, ¿qué cantidad de personas y seres humanos estarán sufriendo en soledad este tipo de situaciones? Y muchas veces porque culturalmente tenemos tantos mitos alrededor de la salud mental y apenas estamos empezando a educarnos frente al tema, no se busca ayuda y no se previenen de pronto este tipo de situaciones tan fuertes. O sea, en mi parte cercana conozco algunos casos de hombres que han cometido suicidio, que ha sido una tragedia muy fuerte para ellos, para sus familias. Y claro, veo que hay estos, en algunos este común denominador de que son personas que muchas veces ni se esperaba, ¿cierto? Porque muchas veces no tienes que tener una depresión para tomar una decisión como estas, o no se te nota, sino que eran personas que trabajaban, que se veían alegres, que eran líderes, que eran personas que uno nunca se imaginaría que fueran a tomar una decisión de estas, y estaban viviendo un montón de situaciones y de problemas en soledad, que eso finalmente terminó ahogándolos y como que la única situación o salida que vieron fue quitarse la vida. Y también lo puedo decir en mi parte personal, porque tengo digamos, una predisposición al tema de la depresión, y por eso mi invitación es como hablar de depresión y ansiedad como algunos de los lenguajes del alma, y es como ir un poco más allá de un diagnóstico, ¿cierto? Si bien es importante tener un diagnóstico, claro que ahorita vamos a hablar de esas señales de alerta, de bueno, ¿cuál es la diferencia entre una tristeza y una depresión? Es también ir un poquito más allá y ver qué es lo que pasa cuando mi cuerpo, mi organismo, mi sistema nervioso entra en esos estados de ansiedad o de depresión, y qué me está queriendo decir mi alma a través de esos síntomas, ¿cierto? Porque para mí el cuerpo es una manifestación del inconsciente, esas situaciones que están pasando son lenguajes del alma, de qué me está pasando en mi vida, qué me está diciendo mi ser que necesito avanzar o cambiar. Muchas veces también puede tener que ver con algo netamente genético y biológico, ¿cierto? Entonces es por eso súper importante hablar como de esos mitos. Y yo quisiera saber ustedes qué mitos han escuchado para que empecemos a desmitificar ese tema de la salud mental. ¿Qué mitos han escuchado ustedes sobre la salud mental, sobre ir al psicólogo, sobre ir al psiquiatra?
Yo creo que el que más... Ay, perdón.
Perdóname, Marce, dale.
Yo creo que el que más tal vez he oído en mi vida es que al psicólogo solamente se va si uno está... loco, en el sentido de que tiene como algún tipo de problema realmente serio, algún desequilibrio mental realmente serio. E inclusive cuando yo tomé la decisión de dedicarme a esto, a ser coach, acompañar personas, hacer psicoterapia, para muchos fue como, ok, qué raro, pero de verdad, ¿qué tanta gente va a eso? ¿Sí vas a poder vivir de eso? Porque es que no es mucha la gente que va a ese tipo de terapias, o que se abre a hablar con otro acerca de su vida y de cómo se está sintiendo. Y tal vez ese es como uno de los grandes mitos que siento que hay como generalizados en relación a la salud mental, que no necesitamos estar locos. Es más, de hecho, todos yo creo que tenemos nuestro nivel de locura, tenemos nuestras taras, tenemos nuestros problemas, tenemos situaciones en el día a día que nos confrontan, que nos pueden llevar a pasar de niveles como los normales o medios, ¿cierto? A niveles un poquito más, como a bajar nuestra energía, a bajar nuestra capacidad de comprensión, a lo que en Enneagrama diríamos niveles más bajos, como en los que entra tu ego a tomar las riendas de una forma más fuerte, y esa manifestación puede llegar a precisamente al punto de somatizarse y convertirse en una enfermedad mental. Entonces, pero hay una cantidad de niveles, a veces no nos damos cuenta que efectivamente estamos en uno de esos niveles y que sería interesante prestarle atención y tener alguien con quien conversar. Una red de apoyo me parece que es clave.
Entonces, pues yo resumiría lo que dices, que el primer mito podría ser el creer que esto no es para mí. Que digamos que no solo ir al psicólogo, cualquier alternativa que cuide mi salud mental, que no es para mí, que esto se me... Otro mito, ¿cierto? Que esto es cuestión de actitud. ¿Cierto? Esto se me quita con actitud. Mija, píntese el
ojo
de rojo, váyase para la peluquería, arréglese y eso se le quita. Y créanme que funciona. En el 2% de los casos funciona. Por ahí hay un meme que si los psicólogos supieran el efecto terapéutico de estrenar zapatos nuevos, cambiarían un poco la terapia. Pero solo es un pañito de agua tibia que dura muy poco en algunos de los casos, muy pocos. Entonces yo diría también, otro mito es el poder generar eso con actitud, ¿cierto? El cambiar de estado con actitud.
El positivismo extremo.
Ese sería otro mito para mí. Uh-huh. Otro mito que tiene que ver mucho con la externalización de las emociones es los hombres no hablan de eso, ni sienten ese tipo de cosas. Eso es para las mujeres.
O es para los débiles, ¿cierto? El que expresa sus emociones y pide ayuda es porque es muy débil. Entonces, claro, en ese tema como de sea fuerte, sea positivo, haga las cosas bien. Y entonces, claro, cuando no tenemos salida, tenemos que mantener esa cara de todo está bien, todo súper, pero por dentro estoy quebrado, estoy mal. Entonces eso hace que se acumule esa energía de las emociones y que en un momento estalle de una manera inadecuada, porque las emociones son eso, energía en movimiento que están en nuestro cuerpo. Y si yo no las libero de alguna manera sana, me va a pasar que exploto también con un tema emocional y empiezo a tener estos síntomas, o en algún síntoma a veces físico, ¿cierto? O se me empieza como a mezclar con otro montón de síntomas. Hay otro mito y es que los medicamentos, por ejemplo, generan adicción. Como, ay, ¿yo para qué voy a ir al psiquiatra si esos medicamentos voy a depender de ellos toda la vida y yo no quiero depender de medicamentos? Pues resulta que precisamente como hay personas que no pueden, tienen una situación, una condición neurológica o en sus neurotransmisores que hay, en ciertos momentos necesitan un ajuste biológico, ¿cierto? Y que eso lo definirá un médico o psiquiatra o el psicólogo lo remitirá también para que lo evalúen. Y es que no todo es a punta de ganas, ¿cierto? Cuando yo ya veo que a mí me está ganando ese estado de ánimo, cuando estoy desmotivado, cuando no duermo bien, no estoy comiendo bien, cuando no me concentro en el trabajo, empiezo a no rendir, y como que aguantamos, porque no, mañana será otro día, no nos damos cuenta que a veces lo biológico también necesita. Entonces es como decirle a alguien que tiene un pie quebrado que tiene que ir a correr una maratón. No, espérate, necesitas primero recuperar su pie para poder entonces arrancar de nuevo en ese proceso. Y a veces esa enyesada del pie son medicamentos que están ya comprobados que funcionan y que ayudan en muchísimos casos, y que el médico especialista te va a decir, mira, es que no es que los tomes toda la vida, es un año o 6 meses, de acuerdo a la situación, que te van a ayudar a tener como esa muletica hasta que tú mismo seas capaz de generar esos recursos, cambies hábitos y generes también esa solución, porque son un montón de cosas que se mezclan. Es que por eso es tan complejo, porque somos biológicos, pero también somos emocionales. Entonces, como estas enfermedades no se ven tan claras, así como, sí, es que se le quebró un pie y se le ve que se le quebró un pie, entonces, pobrecita, ¿cómo le voy a decir eso? No, es algo que no se ve a simple vista. Entonces, por eso es importante hacernos evaluar de esos profesionales para poder avanzar, ¿cierto? Romper todos esos mitos y entender que todos los seres humanos necesitamos apoyo. O sea, yo he ido a terapia, tú has ido a terapia, todos necesitamos en algún momento, es más, como autoconocimiento. Y me encanta que últimamente me han llegado consultantes que me dicen, yo solo quiero venir acá a conocerme, quiero venir a sanar mi historia, quiero sanar mis heridas de mi infancia, quiero trabajar en mí misma y simplemente desarrollar mi mejor versión o mis potencialidades. O sea, la terapia también es para eso. Entonces no está de más como tener esa persona que es neutral, que te va a apoyar, porque muchas veces esa red de apoyo está ahí, pero les hace falta de pronto también herramientas para identificar o para entregarte información para ver qué puedes hacer con esa situación que estás viviendo y que, pues a simple vista para el otro es muy fácil resolver, pero para ti que estás teniendo esa noche oscura del alma, ese momento de tristeza, depresión o de ansiedad que no puedes controlar y que te está ganando de alguna manera, entonces es importante tener esa mano profesional que te va a escuchar de una manera neutral y te puede entregar herramientas para superar esa situación y te puede dar una perspectiva mucho más amplia.
Totalmente de acuerdo.
Absolutamente. Y otro mito es que no se habla de eso. Entonces, si en la familia o en el contexto cercano hay una persona que está padeciendo un tema, se guarda con un sincretismo tremendo y de eso no se cuenta, o sea que no hay forma de entregar ese aprendizaje a otros. Hoy lo veo, ¿cierto? Ay, que es que fulanito se fue de viaje 3 meses y está internado en una clínica en el Retiro. ¿Cierto? No se fue de viaje, pero no nos cuentan de su viaje, entonces no tenemos como sociedad también conocerlo y recomponer la información o tener esos aprendizajes compartidos.
Pero creo que eso tiene que ver con lo que estaba hablando ahorita Angelita de la red de apoyo, y cuando yo hablaba de red de apoyo, sí, no, efectivamente no me refiero necesariamente, a veces tu familia puede ser tu red de apoyo, a veces tienes amigos que pueden ser tu red de apoyo, y en algunos momentos te van a sostener y te van a ayudar a ahí sí es cierto, con la actitud, con la buena energía y todo, pero efectivamente necesitas de alguien que tenga las herramientas, que tenga el conocimiento para poderte guiar, porque como lo decía Ana Isabel, muchas veces no nos cuentan, y también es entender el por qué esas personas no cuentan, porque también ahí hay algo, ¿cierto? También ahí hay una, lo que sea, un miedo a que la sociedad me juzgue, un desentendimiento de un tema, e igual esas personas también están padeciendo algo, entonces aquí hay como que entender cómo lo trabajo yo, si a mí me está afectando, cómo lo gestiono yo, y también cómo respeto el proceso de ellos y la forma en la que lo están viviendo y contando, porque eso que están diciendo refleja también una condición interna. Un yo de alguna forma lo niego, todavía no soy capaz de manejarlo, no tengo las herramientas para decirlo abiertamente, me siento juzgado, me siento con miedo, lo que sea, y también está reflejando que allá hay algo y necesita esa persona también, si yo lo estoy padeciendo, como ser capaz de asumir que yo sí y que yo sí quiero buscar las herramientas, pero que eso no implica que yo tenga que imponerle las herramientas ni al proceso a otro, sino respetar como el ritmo y la forma en la que cada quien es capaz de lidiarlo.
Marcia, hay una frase que dice, y Anita, que dice que ¿por qué celebramos juntos y dolemos solos? Porque en nuestra cultura está súper bien visto la celebración y el estar así, pero cuando alguien llora, ¿qué le decimos? Estás llorando por esa bobada, pues, pero eso no vale la pena, pero mi hijo, eche pa'lante, todo va a estar bien. Y empezamos a decir un montón de frases desde la buena intención, ¿cierto? No en ese momento. Pero a veces la persona, como dices tú, solo necesita a alguien que te diga, hey, llora, aquí estoy para ti y no te voy a juzgar. Ya, o sea, como que a partir de hoy los que están escuchando este podcast, por favor, jamás le vuelvan a decir a alguien, no llore. ¿Sí? Si alguien tiene ganas de llorar, dele el permiso de llorar, que a veces uno necesita eso, sentir que no te van a juzgar. Entonces traiga un pañuelito y dígale, aquí estoy para ti. Tal vez no sé cómo puede salir de ahí, pero mi compañía y mi presencia amorosa sin juicios, uf, eso es de las cosas más poderosas que puede tener una persona cuando está en una crisis. Alguien que simplemente te escuche, alguien que esté ahí con su presencia amorosa y te diga, está bien que te sientas así, está bien que tengas tristeza, está bien que tengas miedo, está bien que a veces estés ansioso, está bien que no puedas con todo a la vez. Sí, seguro sí puedes con todo, pero un pasito a la vez, y estás abrumado o abrumada porque tienes demasiadas cosas en qué pensar, y a veces eso es lo que pasa también, que hay un acumulado de situaciones que no hemos resuelto en nuestra vida, que se van sumando, y ahí es donde entra el mensaje del alma, y la pregunta de si tú has sentido depresión, ansiedad, ¿cuál crees que es el mensaje de tu alma en ese momento? ¿Qué te dice tu alma cuando estás ahí? Tal vez te está diciendo para, tal vez te dice esa relación no funciona, o tal vez ese trabajo donde estás te está desgastando, o necesitas estar más en contacto con la naturaleza, o recuerda mover tu cuerpo, o sana esas heridas del pasado que se te están actualizando hoy, porque a veces la depresión es eso. Hay un duelo pequeñito, entre comillas, que aparece, no sé, tengo una relación y 3 meses de relación y se acaba. Y entro en un llanto que yo digo, pero ¿por qué si son 3 meses? No era tanto, pero resulta que es que ese duelo me abrió otros duelos que tengo pendiente que no he sanado, de la muerte de mi papá o de otra pareja que tuve, de un montón de duelos que vamos acumulando y que creemos que con echarle tierrita y ya ahí vamos para adelante, que ya todo está bien, y resulta que el inconsciente ahí va guardando, para el alma no hay tiempo. Entonces, si tú no lo has resuelto, es como que ese pendiente está ahí todo el tiempo diciéndote, mírame, escúchame, necesito que me veas y que me trabajes. Entonces, por eso hablo de ese lenguaje del alma. Escribe, ¿qué sería lo que tu alma te está diciendo en este momento con esa situación que estás buscando? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito crecer emocionalmente? ¿Necesito un cambio de vida? ¿O simplemente necesito sanar algo que genéticamente viene de mi familia hacia atrás? Porque es que mi mamá fue depresiva, o mi mamá fue ansiosa, o bueno, aquí estamos hablando solo de ansiedad y depresión, pero hay muchos trastornos mentales que pueden suceder, el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, muchas cosas que pueden haber en la familia, y precisamente porque antes sí que menos que se hablaba de eso, y cargamos con un montón de temas ahí filogenéticos que se van acumulando. Entonces es importante ocuparnos de ese autocuidado, de ser responsables con nosotros mismos, y también si vemos a alguien que está teniendo esa situación, también saber cómo reaccionar, porque tampoco nos educaron para eso, ¿cierto?
Pero entonces espérate que yo quiero entender una cosa.
Sí.
Porque, pues digamos que yo tengo codificado adentro que he sentido en algunas ocasiones depresión, pero tal vez a mí nadie me ha diagnosticado. ¿Cuál es la diferencia entre yo sentirme triste por un duelo, por un evento, cualquier tristeza que me acompañe, o ya estar deprimido?
Súper buena tu pregunta, porque es que hay dos factores fundamentales. Uno, la intensidad, y dos, la duración, ¿cierto? Entonces, es normal sentirnos tristes, todos tenemos ese sube y baja de la vida, donde hay días donde amanecemos muy felices, otros donde estamos más bajitos. Pero entonces, cuando ya tú tienes una depresión, hay unas señales de alerta que hay que mirar, ¿cierto? Entonces, que duran más, estas señales que te voy a decir, duran más 2 semanas o más, y tienen un grado de afectación muy significativo en tus actividades cotidianas, es decir, en tu trabajo, en las actividades del hogar, etcétera. Entonces,
esas serían como las señales de alerta para que tengamos en cuenta.
¿Cuáles son esas señales de alerta en ti o en otras personas que hay alrededor? Entonces, cuando es una tristeza, digamos que yo lloro, elaboro, hablo del tema y puedo seguir y puedo ser funcional, continuar con mis actividades. Pero cuando esa tristeza me empieza a alterar, primero el sueño, eso es lo que primero se altera. Entonces te da insomnio o quieres dormir todo el día y tienes mucho sueño. Entonces hay una alteración en el sueño que nos pasa a todos de vez en cuando, pero cuando yo ya llevo más de 2 semanas en donde no he podido regular mi sueño y nada que me cuadro, digámoslo así, sea por ansiedad o por tristeza, entonces ahí hay una señal de alarma. Me cambia el apetito. Me cambia el apetito. Es que
o
dejo de comer o me quiero comer todo el mundo porque estoy tan ansioso o tan triste que quiero comer todos los chocolates, y entonces muchas veces hay cambios en el peso. Y en cada persona pues es diferente, pero hay una alteración en el apetito, y obviamente el estado de ánimo decaído viene acompañado de pensamientos, digamos, de falta de amor propio, de minusvalía, de poca visión de esperanzadora del futuro. Empezamos a tener visión de túnel, entonces nada, lo que hacemos nos parece bien, como que es como si tuviéramos una nube negra que nos está tapando esa visión de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, claro, tú ya esa persona ves que se aísla mucho socialmente, ¿cierto? Que las actividades laborales ya no está con el mismo ánimo, y la gente lo empieza a notar, ¿cierto? Tú empiezas a notar en esas personas que hay algo. Como les decía ahorita, hay personas que no se les nota y que de un momento a otro estallan. Pero si tú empiezas a ver en ti o en esa persona que tienes estos síntomas, esas señales de alerta, que estas son las principales, pero puede pasar también paranoia, desmotivación, pérdida de energía, falta de concentración y memoria, angustia, y hay un síntoma que a mí me parece impresionante, que es la anhedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrutar lo que tú antes disfrutabas. Entonces tú ves a esa persona que le encantaba salir a hacer karaoke y era feliz y cantaba, y ahora como que la llevas a karaoke y no le sabe a nada. Es como, a mí alguna vez me dio eso, les cuento, en Argentina, me dio una crisis de depresión fuerte, y yo amo a Fito Páez, es mi cantante favorito de todos los tiempos, y me fui a Argentina a ver un concierto de Fito Páez, y yo decía, wow, estoy acá, y resulta que yo no sentía nada. Era como cuando uno tiene gripa que no le sabía nada a la comida, a mí no me sabía nada en ese momento, y yo dije, uy, debo estar muy mal, porque de verdad yo estar aquí y no sentir esa capacidad de disfrutar algo que yo siempre he amado, que me ha gustado, que me encanta la música. Entonces ahí fue también para mí una señal de alerta, y hay personas que solo les da eso, como que, no, yo estoy bien en todo, pero solo como que noto que no me provoca hacer nada. No, nada, nada de lo que me dicen me anima, me vuelve otra vez esa sensación de disfrutar la vida, de motivación. Entonces, esos son síntomas muy importantes. Y bueno, y como les contaba, digamos, yo he tenido como momentos en mi vida muy puntuales en donde he tenido estas crisis del alma. Digamos que yo tengo una predisposición genética de mi mamá y de mi abuela, pues hasta ahora es lo que he podido descifrar. Y creo que en esos momentos es como si mi alma, de esa manera, es como si mi alma entendiera que necesito hacer cambios en mi vida. Y me he puesto a mirar atrás qué pasó en esas etapas de mi vida. Y era como que yo necesitaba un cambio completo de vida. Como que mi alma me decía, listo, ya aprendimos aquí, necesitamos saltar a un siguiente nivel. Entonces, por eso yo he aprendido a amar mi condición de sensibilidad. Los que saben de Enneagrama, que soy 4, que eso lo hablaremos después.
Te identificas. Pero,
¿cómo? Me identifico con el 4. Sí. Y,
el eneatipo hipersensible.
El eneatipo que es el hipersensible. Aprendí a amar esa sensibilidad y a escucharla más, como para aprender a conocerme y a trascender cuando esos momentos suceden. Entonces, a través del arte, empiezo a escribir, empiezo a mirar qué es lo que pasa, empiezo a escuchar mi cuerpo, empiezo a buscar mi propia terapia, todas las terapias que me funcionan. Entonces, ya tengo como un kit de herramientas en donde yo sé que cuando eso aparece, y que esto es muy bonito, porque alguien dice que la curación no es cuando tú dejas, no, es que ya nunca me volví a deprimir o nunca me volví a pasar ese trastorno de ansiedad. No, es que cuando ya me aparece eso, yo tengo los recursos para enfrentarlo. Entonces puedo hacerlo de una manera más amorosa y más ágil, digámoslo así. Ya no me quedo ahí 6 meses en ese mar de emociones, sino que puedo escucharlo, vivirlo, trascenderlo de una manera más amorosa, consciente y con más recursos y herramientas, que eso es lo que a veces nos ha faltado. Que nos enseñen en el colegio, en la universidad, o sea, yo ni siquiera, Angie, yo creo que en mi carrera tuve las herramientas que tengo ahora, o sea, como que tuve que hacer un recorrido emocional, espiritual y de muchas cosas que hoy integro para poder entender eso. Entonces, mira, la gente que ni siquiera se atreve a hablar del tema porque es una cosa prohibida, ¿cierto? Entonces,
pero espérame un momentico. Dime. Yo, si estuviese viendo este video o escuchando este podcast, lo paro, me devuelvo y me voy a la lista de chequeo.
Ajá. ¿Sí?
Y en la lista de chequeo tienes elementos muy importantes para revisión propia, pero también para poder observar el tema del otro. Muchas de las personas que han acompañado en temas de salud mental o que han tenido familiares que han padecido algo o que han cometido el suicidio, ese es uno de los dolores más grandes, ¿cierto? No le hice caso a ese síntoma, no ofrecí ayuda o no me di ayuda en el momento oportuno. Cuando tú hablas de tiempo, para que sea una alerta, ¿cuál sería el tiempo dedicado a la depresión para yo decir que es depresión?
Pues eso igual es un conjunto de cosas, pero digamos que hay un tiempo de 2 semanas como señal de alerta.
Porque es que tú eres de 6 meses.
Pero para que se trascienda el duelo. Por ejemplo, un duelo dura normalmente 6 meses, que ahí hay una diferencia entre cuándo es un duelo y cuándo es una depresión. O sea, es distinto si yo tuve una muerte o la pérdida de un ser querido, que hay un tiempo que son 6 meses, que tengo síntomas parecidos a la depresión, pero que se deben a ese duelo, ¿cierto? En donde yo no tengo lo mismo, no tengo ganas de vivir, o me siento desmotivado, no duermo bien. Pero es porque hay una causa que igual necesita acompañamiento y atención, porque si no se nos puede volver un duelo complicado. Claro, igual necesita ese acompañamiento, puede que no sea una depresión en sí misma, pero sí es un duelo que hay que elaborar ese proceso emocional que está sucediendo. Entonces, los 6 meses son como, entre comillas, lo normal que duraría un duelo, pero pues eso es muy difícil de definirlo porque cada persona es un mundo, ¿cierto? Pero entonces, señal de alarma, 2 semanas, o sea, imagínate 2 semanas tú sin dormir bien, te enloqueces, ¿cierto? O 2 semanas sin rendir bien en el trabajo, o 2 semanas
o sin comer.
Sin comer, exacto. Uh-huh.
Y ahí hay una cosa, lo que tú dices me parece súper interesante porque es efectivamente cada cual es un mundo y por ejemplo, inclusive he visto desde el Enneagrama, no procesa igual una depresión un eneatipo que otro, una persona que está súper visceral a un emocional, a un mental, no lo va a procesar igual, para unos va a ser un proceso que puede ser mucho más, se va a ver mucho más mental para otros, como que estoy pensando en eso, estoy gastando energía en eso, lo estoy tratando de convertir en un concepto, a ver si desde ahí lo entiendo, pero no se va a ver tan emocional. Sin embargo, va a haber algún tipo de estos síntomas, se va a poder ver, para los otros se va a poder ver, pero se van a ver distintos. No es lo mismo tampoco alguien súper visceral que de pronto se ponga a hacer o que pierda totalmente la energía, como paro o que se vaya a hacer de todo, a ver si en ese desfogue de pronto logra como superar esa crisis. Entonces, cuando tú hablabas también de la parte de energía, me parece súper bonita, porque también lo uno con Escuela de Magia. Cuando en Escuela de Magia nos enseñan el tema de energía vital, nos dicen que precisamente una de las cosas que son más importantes a mantener es la energía vital. Y se habla que los grandes sabios, los grandes gurús, nuestros grandes guías, si hablamos ya de maestros o guías, no tienen tanto conocimiento, sino que lo que tienen realmente es un altísimo nivel de energía vital. Porque se dice que a mayor energía vital, mayor capacidad de comprensión. Y a mayor capacidad de comprensión, mayor aceptación. Cuando aceptamos las cosas porque entendemos el por qué están ahí, para qué suceden en nuestra vida, dejamos de sufrir. Esa sería una muy buena forma de entender por qué hay unas personas que de pronto si ya tienen, por ejemplo, hay temas, también hay temas que nos pueden mover más que otros, ¿no? Hay temas que, por ejemplo, yo en algún momento lo hablábamos, para mí la muerte es un tema que me es muy natural desde muy chiquita y no tengo un tema, no tengo un tabú alrededor, no me genera conflicto, lo veo como algo muy bonito, de hecho, y acompaño muchos procesos por eso, alrededor de ese tema. Pero probablemente hay otros temas que si me pasa digo, no, este sí me duele, este sí me toca. Todavía ese no tengo el nivel de comprensión para poder aceptarlo de una forma tan fácil como el otro. Y ahí entonces puedo tener un poquito más de conflicto interno y de sentir esa sensación o esa emoción o llegar a esos estados de pronto más fácil, ¿no?, que otros.
Ay, chicas, tantas preguntas, Angie, tantas preguntas, recursos, ya nos has hablado un montón, ¿cierto?
Buscar, pero recapitulemos.
Buscar cómo escribir, o cuáles son las cosas que me pueden nutrir a mí en los recursos internos que tengo, buscar ayuda, hablar. Tú lo mencionaste contigo y por tu sensibilidad también, que el arte es una herramienta muy buena. Pero si yo veo que en esa lista de chequeo, no sé, más de 3 o 4 las tengo check, 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 check. Una de las cosas que yo me devolvería un poquito con relación a los mitos es, pero es que si yo me siento funcional, si yo hablo, camino, yo estoy durmiendo bien, pero quizá tengo algún tema con la comida o dentro de esa lista de chequeo y se me ocurre ir donde el psicólogo, no sé, y por alguna razón me remiten al psiquiatra. Hablabas de medicamentos o esas cosas, porque también veo que está muy mitificado el tema de que yo estoy consumiendo droga psiquiátrica. ¿Cómo? Entonces, quiero que hables, porque eso también es un recurso, ¿cierto? Un recurso que quizá, bueno, a mí no se me da bien la escritura, no se me da bien el arte, no se me da bien conversar con otro, ni abrirme. Entonces, ¿qué tienes para compartirnos ahí?
Bueno, yo pienso que igual hoy en día hay tantas herramientas, digámoslo así. Yo por lo menos lo que hago con mis consultantes es que les digo, bueno, vamos a hacer un proceso inicial en 5 sesiones, un proceso juicioso de cada 8 días, y miramos de qué manera esto te va a ir mejorando. Si tú ves que te va mejorando, o si yo veo que es posible con psicoterapia trabajarlo, miramos si de pronto no hay necesidad de los medicamentos. Pero cuando ya decimos, ven, necesitamos una ayuda extra porque con la psicoterapia sola no está siendo suficiente, yo remito generalmente a psiquiatras como que sean afines, digamos, o con los que yo pueda conversar y hacer un equipo interdisciplinario, que eso también es muy, muy bueno. Y, por ejemplo, hay medicamentos hoy en día que son homeopáticos. Entonces, a veces es como, ven, aquí podemos primero tratar con homeopáticos que son un poco más suaves, para que te ayuden, y miramos si esos no te funcionan, entonces miramos otro poquito más. Y con los medicamentos es así, como ir mirando, porque cada organismo es tan distinto que yo voy mirando, bueno, este sí me sirvió, entonces me tomé 5 goticas de este y me sirvió ya para dormir, entonces no voy a necesitar otro medicamento. Ve, no me sirvió porque ya es muy severo lo que tengo, entonces voy a usarlo un tiempo. Y ojo, aquí sí hay que ser súper cuidadosos en esos medicamentos, porque no se pueden tomar a la ligera, como, ay, me los tomé, porque mucha gente hace eso, me los empecé a tomar, me sentí bien al mes y ya los dejo porque ya me siento bien, y resulta que hacen efecto rebote, porque si tú los dejas así nomás, tu organismo vuelve y se descompensa. Entonces hay que hacer un desmonte juicioso con ese médico que te diga, bueno, vamos a desmontarlo paso a paso. Y es eso, es como que cuando tenemos dolor de cabeza, por ejemplo, ¿qué hacemos? Cuando tenemos dolor de cabeza, yo, por ejemplo, intento primero meditar, intento mirar mi alimentación, intento
tomar
mirar
más
cómo
agua.
Estoy, tomo más agua, trato de mirar con algo homeopático, con esencias, pero llega un momento en que si tengo un dolor de cabeza en 20 y no me da, pues ¿para qué está el Dolex? ¿Para qué está el medicamento? O sea, también está ahí para servirme. Entonces, no irnos como a los extremos, como entonces no tomo nada, o entonces a la primera cosita que tengo ya me voy a automedicar, porque también hay gente que hace eso. Ay, a mi amiga le sirvió este antidepresivo, entonces yo me lo voy a tomar también. No, eso tampoco se debería hacer. Porque cada persona es un mundo y el médico va a evaluar un montón de situaciones familiares, qué otros medicamentos toman y qué interacción con esos otros medicamentos. Bueno, él evalúa
hábitos como
cosas.
Si sales mucho, si bebes, si consumes algún tipo de droga, etcétera.
Exacto, son muchos factores a tener en cuenta. Entonces es como decirle a la gente, tranquila, que no pasa nada, que tú tomes un tiempo un medicamento de esto si lo necesitas y eso te va a ayudar. Y es también como dejarse cuidar, ¿cierto? Y hoy en día hay tantas herramientas que pues es importante que las reconozcamos y que las utilicemos, ¿cierto?
Me encanta lo que hablabas de los medicamentos alopáticos, porque yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cualquier persona que se dedique a acompañar procesos tiene que contar con otros profesionales, porque primero, a veces hay cosas en las que estás especializado y debería ser así, de hecho. O bueno, digamos que si eres alguien que sabe muchas cosas en general, igual vas a necesitar a veces apoyo de algo muy específico, un psiquiatra, un psicólogo, etcétera. Y en mi caso también tiendo a hacer lo mismo. Trabajo con un par de personas que conozco de hace muchos años. Primero siempre remito a alguien que da toda la parte de medicina homeopática. Y si definitivamente no, esa misma persona remite ya a la siguiente, que es como, no, esto por acá no se puede trabajar. Pero me parece muy lindo que efectivamente podamos como abrirle la posibilidad a las personas a que se den cuenta que esto no es un tema tabú, que realmente sí, como población y como humanidad nos abriéramos a decir, hey, sí, sí necesito ayuda a veces, sí necesito alzar la mano a veces, probablemente podríamos evitar muchas cosas a nivel tanto personal como en nuestras familias y en nuestras sociedades, ¿no?
Además que es un tema que hoy es un tema de salud pública. Uh-huh. Una de las cosas que vamos a tocar en este podcast es la relación de la madre, ¿cierto? El arquetipo de la mamá. Pero hay uno de los temas que sí son tabú en el tema de la maternidad, y es la salud mental en las mamás, ¿cierto? Se ha hablado mucho de la depresión postparto, pero muy poco se cuida, muy poco se trata, muy poco se le hace zoom a una cantidad de temas y de componentes que la desencadenan. Y también que este sea la voz de esas mamás que por fin se sientan identificadas, que crean que no es raro, además porque pues las conductas que eso trae son conductas que pueden ser o aberrantes o desquiciadas. Y un día, pero no, una mamá que ame a un hijo no haría eso, y sí lo hace porque no está bien mentalmente. Y no está mal que eso pase, lo que está mal es que no las cuidemos.
Totalmente, y con eso que dices de cuidar, que yo creo que es una palabra muy bonita que hoy podemos resaltar con mayúscula, cuidarme y cuidar a otros, les quiero dejar como unos tipsitos y una tarea. Entonces, al cuidar al otro, quiero decirles algo que por favor eviten decir, ¿cierto? Les voy a resumir un poquito lo que hablamos ahorita, y es, evita decir no llores, evita decir frases como no hay mal que por bien no venga, todo eso tiene un para qué, que lo decía ahorita Marce, sí vamos a comprender el para qué, pero cuando yo tengo ese dolor en mi corazón, hay un momento en donde no lo voy a entender. Y donde sí me dicen, sí, ¿para qué? Yo no voy a entender para qué cuando estoy en pleno dolor, yo lo voy a entender más adelante, ¿cierto? Pero es como decirle, ¿sabes qué? En vez de decirle, Dios sabe por qué hace sus cosas, afortunadamente eso no fue tan grave, no exageres, no es para tanto. Muchas veces esas frases lo que hacen es descalificar la emoción que la persona tiene en ese momento, sea miedo, ansiedad, tristeza. Entonces, en vez de decir eso, Y creo que la tarea es en este momento, quiero que los que nos están escuchando, esos alquimistas que están ahí pendientes, tengan un llamado a la acción, y es que van a escribirle a una persona que ustedes sientan que en este momento necesita esa palabra, esa presencia, y que ustedes lo han visto como desubicado o que está en estos síntomas que les decimos. Le vas a escribir ya un mensaje, le vas a decir: quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, que no te voy a juzgar, que puedes contar conmigo, ¿sí? Que puedes llorar cuando estás conmigo, y que yo estoy aquí para acompañarte. O sea, ese solo acto de compasión va a ser algo muy bonito para que empecemos a quitarle el miedo a nuestras emociones y podamos abrirnos a la conversación y a buscar esos mecanismos de ayuda. Entonces, esa tarea se las dejo. Les vamos a dejar también una relajación progresiva para que tengan ahí una herramienta de mindfulness para quienes, por ejemplo, tienen insomnio o quien quieren el día tener un momento de paz, de relajación, de tranquilidad. Y resumirles también esos recursos. Y es, hay millones de recursos. Y es, por ejemplo, el arte, el dormir bien, o sea, el regular el sueño es súper importante. Acuérdense que nos morimos primero de no dormir que de no comer. Mover el cuerpo, tratar de bailar, hacer ejercicio, yoga, obviamente buscar terapia de algún tipo con quien alguien con quien tú conectes, sea un psicólogo, un médico, un bioenergético, un coach, alguien que tú sientas que te puede escuchar y apoyar, tener una red de apoyo también en tus amigos, tu familia, a veces cuando estás ansioso, por ejemplo, tomarte un baño delicioso para ti, el no darte tan duro, el tener autocompasión contigo, practicar mindfulness, la parte espiritual, porque ahorita lo que hablaba de la ansiedad y depresión y otros lenguajes del alma, a veces es esa parte espiritual que me está diciendo que necesito buscarle sentido a lo que estoy haciendo, a mi vida, a mis situaciones, a sanar mis heridas. La conexión con la naturaleza, tener hobbies y pasiones, la respiración, aprender a respirar conscientemente. Son algunas de las herramientas.
Leerte un libro.
Leerte un libro inspirador.
Escucharte un podcast.
Como este. Exacto. Entonces, es eso. Yo creo que es entender que no somos un diagnóstico, que eso me queda súper claro. O sea, no somos un diagnóstico, pero a veces es importante tenerse. O sea, yo no soy mi depresión. Es como decir, yo mucho gusto soy diabetes. Mucho gusto soy depresiva, porque a veces nos identificamos con eso y nos duele referirnos a nosotros mismos desde ahí, y no es que tú seas eso, simplemente estás pasando por una crisis simplemente estás pasando por un momento donde es importante definir ese diagnóstico para el tratamiento, pero tú eres más que un diagnóstico, tú eres más que esa ansiedad, tú eres más que esa depresión, tu alma te está queriendo decir algo más profundo, y a veces es abrazarme en ese momento de dolor, de noche oscura del alma, de crisis, para poder trascenderla y evolucionar y crecer y sacar de eso algo positivo. Yo sí tengo algo muy claro, y es que de todas mis crisis de depresión que he tenido, he salido fortalecida y he salido con cosas mucho más maravillosas. Muchas veces un libro nuevo o simplemente una nueva forma de hacer mi terapia, una nueva forma de vivir mi vida. O sea, me ha generado cambios, me ha llevado a personas maravillosas también. Entonces es ver que a veces eso trae unas bondades, porque me pone en una posición tan vulnerable que entonces me abro a recibir también un montón de cosas que la vida me ha querido dar, pero yo por estar todo bien no las tomo. Entonces también es permitirnos sentir esa vulnerabilidad y ver los regalos que hay también detrás de esos mensajes que nos da el alma a través de esas crisis de ansiedad, depresión o de salud mental. Entonces, abrazarnos con compasión, buscar ese apoyo, encontrar esos mensajes del alma para cada uno es como un rompecabezas importante armar, y sobre todo ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, ¿cierto? Cuando veamos a alguien en crisis, tratarlo con amor, con compasión y sin juicios.
¡Ay, qué hermosura! ¡Qué hermosura! Hay una cosa que si este es el espacio para democratizar eso. Me parece lindo que quien esté llamado a compartirlo lo haga, porque no sabes el poder terapéutico que tiene también el compartir tu propia oscuridad o esos momentos que tú llamas de oscuridad. Y si ya los has atravesado y si ya los has pasado, qué rico también que te permitas en esta comunidad compartirnos cuáles han sido tus recursos, ¿cuáles han sido las formas que te han permitido a ti conectar tus aprendizajes? Pero también que vamos creando esa posibilidad de hablarlo entre nosotros, de no sentirnos tan extraños cuando vivimos esas emociones contractivas que creemos que no nos son propias, ¿cierto? Y que nos llevan a esos estados.
Bueno, yo creo que por hoy quedan con tarea, quedan con reflexiones, quedan con un listado de esas señales de alerta a tener en cuenta. Como les dice Anita, quedamos también con la escucha abierta para saber de ustedes, para saber qué más necesitan, si necesitan algún recurso, si nos quieren contar también qué han hecho que les ha funcionado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Alquimia para el Alma.
Chao.
Un abrazo.
Un abrazo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.